Muy bien, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la oportunidad que me brindan los organizadores de este magnífico curso monográfico para poder presentar mi comunicación. La comunicación que he presentado lleva por título El nuevo modelo de urbanismo comercial sostenible y me centro sobre el cambio de la Directiva de Servicios a la conocida, por creo que la gran mayoría, de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Sabemos que el comercio está bajo un proceso de transformación que fundamentalmente es consecuencia de la Directiva de Servicios, la cual ha comportado una profunda revisión del marco jurídico y todavía permanece en el centro de la Estrategia Europea 2020 como marco de referencia para los programas nacionales de reformas estructurales de fomento de la competitividad y el crecimiento a largo plazo. La citada directiva nos ha dejado la puerta abierta para la imposición de restricciones a la libertad de establecimiento bajo unos requisitos como la finalidad de proteger el entorno urbano como una de las razones que ampararían la existencia de un régimen de intervención administrativa. Por lo tanto, estamos ante la posibilidad de recuperar un modelo de ciudad comercial, ordenando los establecimientos comerciales y diseñando un modelo de ciudad compacta con un desarrollo urbano sostenible. Pero la intervención va perdiendo fuerza en la actualidad, ya que se han ido produciendo unas corrientes neoliberales que inspiran las sucesivas reformas de la normativa estatal, como la ley que ya he citado, la ley 20/2013 de 9 de diciembre de garantía de la unidad de mercado. La principal novedad que aporta esta conocida ley es la del principio de eficacia de las situaciones de las autoridades en todo el territorio nacional. Los efectos de este principio son verdaderamente contundentes, ya que si el desarrollo de una actividad económica en una determinada comunidad autónoma queda sujeta a unos concretos requisitos que difieren de los exigidos para la misma actividad en otra comunidad autónoma, bastará el cumplimiento de los requisitos exigidos en la comunidad de origen para que pueda actuar en todo el territorio nacional. De este modo, esta conocida LEGUM, así la llamamos, no establece unas normas comunes básicas, sino lo que hace es remitirse a la regulación que establecen desde el lugar de origen. Lo que verdaderamente se establece con esta ley es la implantación de la llamada como licencia única. Así se favorece a las comunidades autónomas que fijan un régimen de intervención o un régimen menos intervencionista o más flexible, posibilitando extender su eficacia en todo el territorio y a la vez desplazan las regulaciones de las otras comunidades autónomas. Con este sistema se tiende a la homogeneización y a la competencia entre los legisladores autonómicos, motivo por el cual se ha calificado este principio como del dumping regulatorio. Además, este principio provoca también un efecto discriminatorio para las empresas ubicadas en el territorio de aquella comunidad autónoma, ya que solo aquellos establecimientos se les aplicará la normativa propia de la comunidad autónoma. Por lo tanto, el contenido y el alcance de este principio incide en las competencias de las comunidades autónomas, ya que se produce un vacío de competencias, porque aunque formalmente se respetan, materialmente quedan afectadas por razón del efecto extraterritorial que se reconoce al ejercicio de idénticas competencias en cualquier otra comunidad autónoma. Además, también sobre esta ley de garantía de unidad de mercado quiero resaltar el criterio de oportunidad y de proporcionalidad como criterios de interpretación de las razones imperiosas que nos fijaba la Directiva de Servicios. Es ahora la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, en su artículo 5, que nos obliga a que cualquier normativa que establezca límites al acceso o al ejercicio de una actividad económica motive su necesidad y, además, cualquier requisito que imponga un límite a la libertad de establecimiento deberá ser proporcionado a la correspondiente razón imperiosa. Este principio de necesidad y de proporcionalidad, que recoge esta ley marca unas diferencias importantes respecto a la directiva de servicios, que sí que es verdad que también establecía estos criterios de interpretación y que además tenemos una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que también se reitera él, pero ahora esta nueva ley todavía va más allá y nos dice... El primer aspecto a resaltar es que restringe mucho más el catálogo de estas razones imperiosas. Nos dice que la exigencia de autorización no solo podrá considerarse necesaria y proporcional cuando esté justificada por las razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente, sino que además nos dice que para el caso de las instalaciones se exige, solo se estima necesaria y proporcional si dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano. Por lo tanto, para sujetar la implantación de un establecimiento comercial a una autorización, no basta con que concurra una razón imperiosa de interés general, sino que ahora quedan circunscritas estas razones al orden público, a la seguridad pública o a la protección del medio ambiente. Pero además, se ha de añadir que este criterio tiene que ser estricto. Se añade un juicio estricto de proporcionalidad. Este cambio es evidente que potencia la libertad de establecimiento, la libertad de empresa, pero suscita serias dudas de si se adecua al orden competencial de distribución entre el Estado y las comunidades autónomas. Se limita de forma notoria la posibilidad de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales para decidir qué resulta proporcional o no y qué prohibir o someter a autorización en las actividades que sean contrarios a los bienes jurídicos vinculados a las competencias de las que son titulares, lo que supone un menoscabo, evidentemente, de sus competencias estatutarias. Como consideraciones finales, y ya para no extralimitarme en el tiempo que me han concedido, decir que el llamado como urbanismo comercial ha evolucionado hacia la incorporación progresiva del factor medioambiental en la ordenación de los equipamientos económicos. Esto lo hemos visto a raíz de la Directiva de Servicios, en la cual podemos observar cómo tanto el legislador estatal como los legisladores autonómicos han utilizado la tutela medioambiental y la ordenación del territorio como razón imperiosa de interés general para proteger así las ciudades y el modelo de ciudad a proteger, dando lugar al conocido ahora como urbanismo comercial, y yo añado, bueno, yo y parte de la doctrina ya le llamamos como urbanismo comercial sostenible. Muy bien, pero llegados a este punto, las últimas novedades con esta ley que ya he citado en varias ocasiones como la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, nos da un paso más allá y nos restringe este concepto de urbanismo comercial sostenible. Lo restringe y yo he limitado las 6 conclusiones generales que sobre esta materia. En primer lugar, consideramos que ataca el ámbito competencial de las comunidades autónomas y de los entes locales, fortaleciendo, por otro lado, la unidad de mercado. En segundo lugar, se aprecia como el legislador estatal intenta uniformizar los ordenamientos jurídicos. En tercer lugar, la desregulación es palpable con la licencia única. Esto provocaría un evidente proceso del dumping desregulador entre las comunidades autónomas y una estrategia de selección adversa de los riesgos por parte de los agentes económicos en el momento de decidir dónde ubicar su instalación de origen en el territorio español. En cuarto lugar, se produce una armonización competitiva sobre la base de una normativa de mínimos, que esto en materia ambiental también tiene unas grandes consecuencias. En quinto lugar, consideramos que se dan unas graves implicaciones en el ámbito competencial de las comunidades autónomas, cuyo ejercicio queda indirecta, pero intensamente condicionado. Y en sexto lugar, y no por ello menos importante, predomina la atracción de los intereses económicos en detrimento del interés general y en particular del medio ambiente. Y ya en conclusión general es que consideramos que la Ley de Garantía de Unidad de Mercado da un paso atrás en esta protección del medio ambiente que a raíz de la Directiva de Servicios habíamos conseguido en el ámbito de la ordenación de los equipamientos comerciales. Y hasta aquí, muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. ¿Hay algunas preguntas por las agregaciones? Sí.
Buenas tardes. Bueno, lo primero quería felicitar a todos los ponentes y a los organizadores del curso por el nivel tan estupendo que tienen las ponencias. Y luego me gustaría comentarle al profesor Silos, bueno, que me ha gustado mucho, es muy interesante su exposición, pero me ha llamado la atención cuando habla de las alternativas al modelo de intervención pública en a la frontera urbanística, ¿no?
Sí.
Se ha referido a la posibilidad de liberalizar el suelo en el sentido de que todo sea suelo urbanizable, salvo los terrenos que se consideren de especial protección por interés general.
Efectivamente.
A cambio de pagar de un coste impositivo, ¿no?
Antes, disculpe.
Bueno, a cambio de que de pagar por consumir suelo, ¿no?
Sí, bueno, puedo elaborar, pero sí. Continúe, por favor, con la pregunta.
No, que no sé si usted ha estado esta mañana en las ponencias en concreto la ponencia del profesor italiano, del profesor Montecorto, que se ha referido a la importancia del suelo, aunque no tenga una especial protección reconocida administrativamente, como recurso por la cantidad de funciones que sostiene, de todo tipo, económicas, culturales, paisajísticas. Y claro, ese modelo alternativo, que es interesante, desconoce que el suelo rural, por el solo hecho de ser suelo rural, tiene unos valores, unos intereses generales que quedarían en entredicho, ¿no?, con estas alternativas que permiten la construcción ilimitada y el consumo ilimitado del recurso suelo, ¿no? Y luego, me ha llamado la atención en cuanto a las plusvalías urbanísticas, al tema del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la consideración de un terreno como urbano o rústico, que es muy relevante para que se produzca el hecho imponible del impuesto. Claro, cuando la ley de haciendas locales considera que el suelo es rústico o urbano, en función de lo que diga el impuesto de bienes inmuebles, y el impuesto de bienes inmuebles se remite a lo que diga la ley del catastro, ¿no existe una contradicción entre lo que establece el artículo que regula la consideración del suelo en el IBI con la consideración del suelo como urbano a efectos del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, porque dice que con independencia de que esté como esté contemplado por el catastro? No sé si conoce los artículos que están en contradicción. Gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta, que está muy interesante. Simplemente quería hacer una precisión. Gracias por llamarme profesor, pero quería dejar claro que no soy subdirector de análisis económico en la CNMC, pero no soy profesor, pero muchas gracias por el tratamiento. Con respecto a la pregunta, básicamente nuestra propuesta es, efectivamente, si hay razones de imperioso interés general que lleven a la protección de determinados suelos, en concreto en España, y yo creo que las hay, efectivamente ese suelo quedaría excluido del proceso urbanizador y quedaría excluido para siempre, en realidad, porque se ha determinado que ese suelo no se puede urbanizar. El resto del suelo, efectivamente, debería poder urbanizarse ¿qué tasas plantearíamos? Cuando el desarrollo de una ciudad consume demasiado suelo, que eso es básicamente a lo que nos referimos aquí, pues puede consumir demasiado suelo porque puede haber un valor social en el que haya espacios abiertos, ¿no? Es decir, que no todo sea, por decirlo de algún modo, como todo urbanizado. Entonces, hay una tasa, y nosotros la planteamos en nuestro estudio, que si existe un valor social de esos espacios abiertos, pues efectivamente que se ponga una tasa. Cuando se urbaniza el suelo, se pone una tasa y eso nos llevaría a una cantidad de espacios abiertos óptima, si la tasa se pone bien. En cuanto a lo del suelo rural, para mí lo rural y la actividad agraria es una actividad económica más. Entonces, para mí, básicamente en el análisis que hemos hecho, entonces, digamos que esta competencia por el suelo pues llevaría a que en un momento la competencia corregida con estas tasas que planteamos de congestión, de espacios abiertos y de infraestructuras, llevaría a que la frontera urbanística se trazaría con ese mercado en el que habría que, digamos, utilizar estos mecanismos de precio. Entonces se llegaría a una frontera y el resto sería pues espacio dedicado a otro tipo de actividades. El valor el valor del suelo rural como una razón de imperioso interés general no la veo. La actividad agraria es una actividad económica importante y adicional que compite en el mercado del suelo, por suelo, pues habrá suelo dedicado a actividad industrial, suelo dedicado a actividad comercial y suelo dedicado a actividad agraria. Ese sería básicamente el posicionamiento. En cuanto a los espacios abiertos, sí, existe un valor social y con esta tasa que planteamos, básicamente conseguiríamos llegar a esa cantidad óptima de espacios abiertos. Y también quiero decir que el urbanismo español deja muchísimo suelo sin urbanizar que no tiene ningún tipo de componente ni siquiera rural. Básicamente lo que hace el planificador, afectado por todos estos incentivos que yo he mencionado en mi presentación, pues establece la frontera urbanística, pero no desde un punto de vista de optimalidad social. Entonces, existe un montón de suelo que no se está urbanizando, que está dando poder de mercado a los propietarios de suelo, que está incrementando la inelasticidad de la oferta de suelo y que genera un montón de efectos negativos sobre nuestra economía. Y no está justificado, no está justificado en principios de regulación económica eficiente. Sería básicamente mi posición. Repito, muchas gracias por la pregunta.
Sí, en relación a la cuestión que plantea sobre la naturaleza del terreno y su sujeción o no al impuesto sobre incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana, efectivamente lo que nos dice la normativa que regula específicamente el impuesto sobre incremento de valores de terrenos de naturaleza urbana es que se someten aquellos, deja fuera los que tengan la consideración de rústicos, es decir, se somete a aquellos que tengan la consideración de urbanos, de acuerdo con lo que dice la normativa del impuesto sobre bienes inmuebles y con independencia de lo que diga el catastro. ¿Qué está detrás de este precepto? Pues una intención de establecer un criterio material de bien urbano, en este caso, de suelo urbano, con independencia de por la razón que sea, porque no se ha declarado, no se ha actualizado, el catastro nos dé una realidad diferente. Esto es lo que dice en lo que tiene que ver con el impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Sin embargo, lo que ha pasado en el impuesto sobre bienes inmuebles es, diríamos así, justamente lo contrario. Lo que hemos dicho es la regulación de lo que es urbano, rústico y demás, eso lo hace la normativa del catastro y ahí nos remitimos desde el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, ¿cómo solucionamos esta aparente contradicción? Uno, la hipótesis que plantea los artículos concretos que regulan el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, hoy ya es difícil que se produzca porque no tenemos un concepto material de suelo urbano distinto del que está detrás de la normativa del catastro. El problema que se nos puede plantear, que se nos plantea, es que el que hemos comentado y el que ha tratado de reconducir el Tribunal Supremo. No por el hecho de que un suelo pase a tener la consideración de urbanizable, es decir, deje de ser rústico y pase a tener la consideración de urbanizable, no a partir de ese momento adquiere desde el punto de vista fiscal la consideración de suelo como tal, porque, digámoslo así, su condición económica no ha cambiado. Es decir, ha cambiado una calificación puramente formal, pero ni hemos aprobado los planes específicos precisos, ni hemos llevado a cabo las actuaciones de urbanización. Por lo tanto, la capacidad económica distinta que en principio está detrás de la distinción entre rústico y urbano, pues no se ha producido. Por tanto, lo que nos viene a decir el Tribunal Supremo es, ojo con esto, no podemos trasladar sin más el concepto catastral a efectos de tributación porque estaríamos grabando una realidad, una capacidad económica que no existe. Pero es verdad que en el precepto concreto que se refiere al impuesto sobre incremento de valor nos está metiendo en un bucle que yo creo que ahora no puede darse ya por la prevalencia que le ha dado la normativa de haciendas locales al catastro en lo que es a la calificación de los bienes.
¿Hay otras preguntas?
Gracias. Bueno, yo quería preguntar también a Mateo Silos, y es que has hecho una defensa estupenda de la libre competencia y de la liberalización del económica del suelo, con la que no estoy nada de acuerdo. Pero has dicho, literalmente, me llamó mucho la atención, que la intervención pública en el mercado del suelo reduce el crecimiento económico de una nación. Entonces yo pregunto, ¿cuál es tu opinión o cómo puedes sostener esta afirmación si uno de los orígenes de la crisis económica española viene precisamente de haber permitido un tsunami urbanizador tremendo y una burbuja inmobiliaria delirante?
Me encanta la pregunta. Muchas gracias. Es una pregunta formidable. Y efectivamente, ese tsunami esa burbuja que hemos tenido en España, una de las causas principales por las que hemos tenido esa burbuja es efectivamente la regulación urbanística que hay en España, la intervención urbanística que tenemos en España. Como yo he dicho, efectivamente, para explicar la crisis económica que ha habido en España necesitaríamos no solo un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, necesitaríamos muchísimos, y hay muchas causas. Y efectivamente, en España, sobre todo después de la entrada de España en la zona euro, hubo determinados factores por el lado de la demanda que hicieron que la demanda de vivienda, algunos factores reales y otros no, que hicieron que la demanda de vivienda y de suelo pues aumentase mucho, ¿no? Uno es el aumento de la población española, sobre todo por los flujos inmigratorios, y otro tipo de factores económicos pues pueden ser, los conocemos, la bajada de tipos de interés, los tipos de interés reales negativos que de hecho había en España. Entonces eso hizo que aumentase la demanda mucho. Entonces, frente a ese aumento de la demanda, lo que interesa es que la oferta responda. Pero lo que pasaba en España, y en particular, en parte por la regulación urbanística que tenemos, es que la oferta no respondía. La oferta es muy inelástica, como he comentado antes. Entonces eso desencadena una espiral de aumento de precios muy, muy importante. Los precios crecieron en España muchísimo, y eso es lo que alimenta precisamente esta rigidez de oferta causada por la regulación urbanística en España, es lo que alimenta aumentos de precio, expectativas de revalorización de suelo y de vivienda, que es lo que a la vez que alimenta una demanda de tipo especulativo vinculada a ese tsunami, que, bueno, como tú lo has llamado, tsunami, que mencionabas. Entonces, efectivamente, yo creo que lo que hemos vivido en España y la burbuja inmobiliaria que hemos tenido en España se debe en parte a la regulación urbanística que tenemos. De hecho, algunos economistas bastante importantes en el ámbito de economía urbana y geografía urbana pues estudian este fenómeno porque, claro, en Estados Unidos tenemos es un buen campo experimental para analizar muchas cosas en economía y en otros campos sociales, en otras áreas sociales, porque existen muchas diferencias entre estados, ¿no? Entonces, lo que ellos ven efectivamente es que el aumento de precios y la burbuja que pudo haber en los distintos estados de la economía estadounidense, pues se diferenciaba. Efectivamente, en los estados de las costas, la regulación urbanística es muchísimo más restrictiva y muchísimo más rígida. Y ahí los aumentos de precio y el impacto de la burbuja fue mayor que en el flatland, que ellos llaman los estados, digamos, interiores, donde la oferta es mucho más elástica. Para evitar este tipo de tsunamis, este tipo de burbujas especulativas, lo que quieres es una oferta elástica. Gracias. Gracias por la pregunta.
Perdón, yo replico. Entonces, ¿cómo explicas que ya en el 2007, en plena burbuja inmobiliaria, hubiera miles de viviendas vacías?
Efectivamente.
O sea, la oferta ahí estaba. Es decir,
efectivamente.
Sobrepasaba la demanda.
Claro. Es decir, el gran aumento de precios en España en vivienda fue más o menos hasta el año 2004-2005. Después, la burbuja, digamos, se había generado, las expectativas de los agentes sobre perspectivas de revalorización, yo no las, es decir, no intervengo en ellas. Esos agentes tenían una perspectiva de revalorización y de que el precio de las viviendas iba a seguir subiendo, precisamente porque como teníamos una oferta muy, muy inelástica, los precios subían mucho, mucho, mucho. Eso afecta a las expectativas de los agentes y se continúan construyendo casas. Casas vacías puede haber en sitios donde no se necesitaban casas y en todo caso, los agentes pueden interpretar que aunque haya casas vacías, se van a necesitar muchas más, porque los precios seguían aumentando. Es un poco lo que es un fenómeno especulativo causado, entre otros factores, por la regulación urbanística en España. La regulación urbanística en España es un factor formidable de generación de burbujas especulativas, como la que ha habido en España. Es formidable. O sea, si tú quieres tener burbujas especulativas, defiende el urbanismo tradicional español. Es un poco mi conclusión. Por eso yo no lo defiendo.
En mi opinión, y no es por llevar la contraria, no creo que sea eso el factor. Es lo mismo que decir que la regulación bancaria lo que lleva es a la situación actual. Precisamente no ha sido así. Cuando se espera que el mercado funcione, o alguien cuando invoca liberalismo, el resultado es acaparamiento. Es decir, si yo puedo comprar todo el agua disponible en este país y no hay ninguna legislación que la proteja, está claro que el agua va a subir de precio. No importa lo que cueste, porque yo voy a hacer negocio. La banca está llena de dinero que me va a prestar para que yo compre todo ese recurso y lo acabe poniendo al precio que está. Es decir, eso también se da cuando la legislación es demasiado permisiva. cuando se invoca eso, realmente lo que se produce es el efecto contrario. Se saca el suelo del mercado y se pone a precios especulativos. Tal vez sea que no se ha regulado lo suficientemente a tiempo los usos del suelo. Esa es mi opinión y es fruto de la experiencia de lo que está pasando, o lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la banca. No sé si acertado o desacertada, no sé lo que opinas.
No me parece que haya una pregunta esta, o vale. Es pregunta... ¿Quiere responder?
Sí, simplemente quiero hacer una precisión.
La pregunta es, ¿en qué medida se debe a la falta de regulación y en qué medida se debe justo a ese exceso de regulación? Es decir, no creo que todo sea debido a falta o a esa regulación restrictiva, sino a no marcar límites claros.
Muchas gracias por la pregunta, porque también está muy bien. Insisto, que efectivamente hay factores de demanda que han intervenido en lo que ha pasado en España en los últimos años y otro tipo... pero básicamente la regulación también tiene un papel, es decir, la oferta no la podemos olvidar. ¿Qué pasa con la oferta? No se puede olvidar. Entonces ahí donde la regulación urbanística, la intervención urbanística que hay en España afecta a la oferta y hace que esta oferta no sea elástica y entonces favorece crecimientos elevados de precio, volatilidad, burbujas, inestabilidad macroeconómica. Simplemente voy haciendo precisiones y ahora respondo a la pregunta. Ahora respondo a la pregunta. Precios especulativos hay cuando no hay un mercado, cuando no hay competencia, cuando no hay mecanismos de mercado. Y precisamente lo que hace la regulación urbanística en España es que efectivamente no haya un mercado. Permite, aísla a los incumbentes en este mercado, los propietarios de suelo, de la entrada. No hay entrada. Ese es el problema. Entonces ahí es donde se genera especulación. Por eso la intervención urbanística en España es contraria al mandato en la Constitución española, al artículo 47. Efectivamente, está todo mal diseñado. Y esto es a lo que a mí me lleva. No es exceso de regulación o falta de regulación. Es mala regulación. Es regulación que no está ajustada a los principios de regulación económica eficiente. Y en este caso, la intervención urbanística en España es que no soporta un análisis un análisis en base a estos principios. Es una regulación que está pésimamente diseñada para que el mercado del suelo funcione bien. De hecho, anula el mercado. No hay mercado.
Ya la última. Sí. Pero yo, al menos, en mi opinión. Es que la regulación no solamente es mercado o competencia o rentabilidad. Es decir, hay otros muchos factores. Y, por lo tanto, si seguimos el criterio que tú expones, bueno, la comisión, que a mí me da personalmente bastante miedo, pues entonces sería como urbanizar absolutamente todo sin ningún criterio, solo con el económico. Y eso me parece muy peligroso. Y con que no ha habido libertad de entrada, es que no veo... ¿Cuánta más puede haber o pudo haber habido? Porque es que, vamos, aquí no construyó el que no quiso. O sea, es que en el momento de máxima urbanización era, vamos, manga ancha para todo el mundo. Entonces, no veo dónde estaban esas restricciones. Precisamente por la falta de restricciones hubo lo que hubo.
¿No? Muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, algo que he dicho en mi presentación es que en el mercado del suelo existen fallos de mercado. Es decir, lo que pasa es que la regulación urbanística en España no está bien diseñada para corregir esos fallos de mercado. Entonces, aquí cuando nosotros planteamos la intervención, no es seguir criterios economicistas o este tipo de criterios. Es básicamente dejar que el mercado, si puede funcionar correctamente, que funcione, porque es un mecanismo formidable para asignar recursos. En este caso, como he dicho, existen determinados fallos de mercado en los mercados urbanos, pero creemos que hay instrumentos más adecuados que además son más favorables para la competencia, para corregir estos fallos de mercado. No es que el permitir que se pueda construir en cualquier lugar no conduce a que en todos los lugares se urbanice. Porque tenemos muchos ejemplos en otros lugares, en otras zonas urbanas, en otras ciudades donde no existe la regulación urbanística que hay en España y donde las ciudades más o menos pues alcanzan un tamaño similar y no se invade, digamos, todo el territorio. Y con respecto a estos fallos de mercado, nosotros proponemos mecanismos mejores, ya digo, que la regulación urbanística actual. En relación con la segunda pregunta, la demanda en España era muy, muy elevada. O sea, muy, muy elevada. Es decir, se construía mucho porque, por un lado, había factores reales que aumentaban la demanda y, por otro lado, se generó, en parte por la regulación urbanística, una demanda de tipo especulativo para construir más y más. Es decir, que la demanda era muy, muy potente. Cuando los precios suben tanto, la oferta no está respondiendo. Entonces, se construyó mucho, efectivamente, pero no se actuaba frente a este aumento de demanda al inicio, digamos, de lo que fue el periodo en el que se empezó a generar la burbuja. Es decir, al inicio tampoco se construía tanto y, efectivamente, después se construyó, pero es que se generó ya una demanda especulativa generada por el propio urbanismo que reduce la inelasticidad de oferta. Y, por otro lado, mucho de lo que se ha construido en España se ha construido en lugares donde no había demanda. Ese es otro problema del urbanismo español.
A mí me apetecía, al hilo de esta discusión, hacer algún apunte, ¿no? A mí me cuesta creer que todo el efecto de la burbuja inmobiliaria se puede explicar sin más por un desajuste entre la oferta y la demanda. Yo creo que es que la demanda, o sea, pudiendo admitir que en algunos casos la oferta era insuficiente, yo creo que teníamos una demanda especulativa. Y una demanda especulativa, como se acaba de decir, inflada por una serie de elementos. Y yo creo que en este caso, cuando se da esa circunstancia, no habría que, mi opinión es que no habría que actuar sobre la oferta, sino corregir lo que hemos hecho mal inflando una demanda que no era real, sino que era puramente especulativa. Por ejemplo, no hablamos nada de internalizar los costes que genera un urbanismo como el que hemos permitido en la costa. Es decir, las plusvalías son del propietario, los costes desde medioambientales, etcétera, son de la sociedad. Por lo tanto, estamos generando una demanda que no es real, porque no estamos internalizando una parte de los costes. Las plusvalías, decíamos antes, las plusvalías quedan en manos del propietario o del urbanizador o del promotor. Y lo que parecía que eran medidas que favorecían al adquirente final, es decir, la facilidad para acceder al crédito y los incentivos fiscales para adquirir vivienda, que aparentemente decimos, bueno, eso lo que eran medidas que ayudaban a que los ciudadanos pudiesen comprar una vivienda. Es verdad, pero al final esas medidas repercutían precisamente porque teníamos el mercado que teníamos en mayores costes y en mayores precios, con lo cual volvíamos a estar alterando lo que sería el juego de oferta y demanda. ¿Por qué? Claro, si alguien ofrece en crédito el 120% del valor de la vivienda, pues bueno, y encima me permiten una deducción en el impuesto sobre la renta por los costes, y encima tengo la creencia de que esto va siempre a seguir incrementando el coste, seguramente estoy dispuesto a pagar un precio mayor al que realmente representa la vivienda, porque estamos en una demanda alterada. Yo creo que todo eso debiéramos tenerlo en cuenta, sobre todo la protección de algunos, digamos, intereses comunes que no estaban protegidos. Es decir, la regla, la cadena que funcionaba en esas épocas era clara. El propietario del terreno quería que se urbanizara. Las administraciones querían que se urbanizara. Los promotores querían que se urbanizara. Los titulares de otros negocios en la localidad querían que se urbanizara. Alguien decía, había alguien que pudiese defender, oiga, ¿y esto nos interesa o debemos hacerlo un poquito más ordenado? Pues desgraciadamente no. Y tiene parte que ver con el inadecuado reparto de las ganancias y de las plusvalías derivadas de la organización. Nadie. ¿Quién era el que podía decir, pongámosle sensatez a lo que estamos haciendo? Nadie. Ni el titular del terreno, ni los adquirentes de las viviendas, ni las administraciones públicas, nadie. Ni los vecinos, nadie. Y esto hablo, como decía antes, con un conocimiento de causa perfecto, donde en mi ayuntamiento de origen, en un año se concedieron, en el año 2006, 6.000 licencias de vivienda, cuando la población del ayuntamiento son 3.000 personas, 3.000 habitantes. Más licencias de vivienda que La Coruña y Vigo juntos. decir,
si eso le sumas una inadecuada estructura financiera de los municipios.
Sí, bueno, con todas las ideas, pero
que
insisto,
tenían en la actividad inmobiliaria una,
a mí me parece que teníamos
una
algo,
fuente de ingresos que un, claro, sistema inadecuado de un sistema fiscal inadecuado de los municipios, pues eso venía a evitar una y a otorgar unos ingresos seguros, pues
claro, un círculo un poco vicioso, me parece a mí, ¿no? Por eso que yo, reconducirlo sin más al juego de oferta y demanda, yo creo que ahí había muchas alteraciones en ese juego, más allá de la legislación urbanística, que seguramente también introduce algunas, pero había muchos otros elementos que se confabularon para que eso fuese lo que fue.
Efectivamente, es decir, o sea, que yo señalo un factor fundamental, es decir, no estoy, digamos, haciendo un análisis de la burbuja inmobiliaria que hubo en España, es decir, no descarto los factores, pero en cuanto a lo de inflar la demanda, es efectivamente, es este aumento de los precios brutal por esa inelasticidad de oferta que genera determinadas expectativas de aumento de precios y de revalorización que alimenta la demanda, ¿eh? Es un poco lo que quería precisar. Gracias.
Estaba antes el profesor.
En la ausencia del moderador de la mesa en que me invistió de poderes, había una previa petición de la.
Mi pregunta, no sé si acaba de quedar respondida, iba en el sentido de preguntarle a Antonio López si el sistema de liberalización con el sistema de plusvalías que él considera que se debería sustituir y que deberíamos tener, si encaja. Esa posibilidad de que los aprovechamientos, digamos, liberalizando todo el suelo, al final todos se repartan. Una segunda pregunta querría dirigirse a César García en el sentido de, en el sistema de cooperación comentó que no se aplicaba el IVA. Entonces, mi duda surge si realmente en el sistema de cooperación hay una transmisión o si el ayuntamiento está actuando como una junta de compensación con carácter fiduciario.
Ya empieza. Efectivamente, eso que apuntas es verdad. Vamos a ver, ahí hay un desajuste en la interpretación de la norma. ¿Qué se está haciendo en el IVA? Pues aplicando un criterio que es propio del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es decir que una persona no obtiene rendimientos empresariales por el mero hecho de que, como consecuencia de un plan de ejecución por cooperación, tenga que hacer una entrega a efectos de urbanizar. Es decir, que no es empresario de la urbanización por el mero hecho de que entre en un sistema de cooperación y luego reciba, como consecuencia de la reparcelación, reciba los terrenos una vez urbanizados. Ese es un criterio que se ha seguido tradicionalmente en el impuesto sobre la renta. Es decir, usted podría tener ahí una ganancia de patrimonio que se monetizará cuando transmita el bien, pero nunca sería empresario por ese criterio. Se ha trasladado, yo creo que un poco infundadamente, al IVA, porque en el IVA los criterios son otros y efectivamente ahí hay una transmisión. Es una transmisión afectada, hay una transmisión porque es una solución similar a la que se produce cuando estamos ante una junta fiduciaria. En una junta fiduciaria no hay una transmisión porque la característica del negocio fiduciario es que no hay una traditio, no hay una, es una adquisición para cumplir un cometido y devolver el bien, pero sin que el que realiza el cometido, sin que el fiduciario llegue a ser propietario del bien. Entonces, aplicando un criterio semejante al que se utiliza en el IVA para las juntas fiduciarias, que también es el que se utiliza en el IRPF para las juntas fiduciarias, el criterio tendría que ser el inverso en relación con una transmisión a efectos del sistema de cooperación. Que yo creo, ¿qué ocurre? Que se entiende que el bien todavía no ha entrado, es decir, la idea que intenté transmitir, la idea del círculo o del circuito del suelo dentro de la actividad empresarial urbanística, la ley entiende, y en esto la directiva de la Unión Europea, aunque no señala este caso, porque no prevé el sistema de cooperación, si dice que en todas las entregas anteriores a la urbanización efectiva hacia el mercado o con destino al mercado no hay en principio sujeción al IVA, lo que se entiende es que el suelo no ha entrado en ese circuito, porque es una simple entrega para proceder a urbanizar y que empieza esa actividad económica de urbanización cuando el propietario transmite. Entonces sí que transmite, digamos que ya ha adquirido la condición de empresario por ser urbanizador, aunque haya urbanizado previo pago de las cuotas de urbanización el ayuntamiento, pero en el momento que transmite ya actúa como empresario, ya empieza a repercutirse, a ser obligatoria la repercusión del impuesto.
Pero las cuotas...
Quiero decir que los posibles... estaría fuera del circuito del IVA hasta que transmita el terreno una vez producidas las obras de urbanización.
Sí, pero esas cuotas de urbanización que va pagando, también las va pagando en calidad de empresario.
Entonces, no, gastos... no tiene nada que ver. Es decir, la cuota de urbanización lo que compensa son los costes que asume el municipio. Pero digamos que es una relación fuera del circuito económico, ¿no? Para la ley, y ahí la directiva viene a decir lo mismo, para la ley no está todavía dentro de... no hay todavía actividad económica. Es decir, hasta el momento en que ese terreno ya urbanizado entre en el circuito a través de una transmisión a otro sujeto, no hay actividad económica, porque aunque hay una urbanización y hay un terreno que puede tener las condiciones de edificable, y lo tendrá seguramente, porque se están haciendo las obras de urbanización, lo tendrá, está al margen de la actividad económica. Se entiende que todavía no hay actividad económica, que es una actividad puramente interna para que el terreno adquiera las condiciones para poder ser transmitido. ¿Qué podría ser otra la solución? Pues evidentemente, y probablemente sería más adecuado que allí, porque evidentemente ten en cuenta que en su relación con terceros el municipio estará soportando IVA seguramente. Cuando urbaniza y contrata a un tercero para que lleve a cabo las obras de urbanización estará soportando IVA, y es uno de los casos en que actúa como consumidor final porque no puede deducírselo.
Sí. El tema de... liberalización y derechos de edificación. Bueno, a lo mejor yo no trasladé correctamente la idea, es decir, que se implantase un sistema parecido a los que hay en algunos otros países sobre derechos de edificación, no quiere decir que se liberalizase absolutamente las posibilidades de urbanización. Lo que se hace es un reparto igual entre todo el territorio de los derechos de edificación, pero luego esos derechos de edificación solo se pueden hacer efectivos dentro de los perímetros que están considerados como urbanizables o urbanos. O sea, sigue habiendo regulación. Lo que pasa es que el titular del terreno, incluido dentro de un plan de urbanización, lo que va a tener que adquirir los derechos para poder edificar en ese terreno, pues... por encima de los que él ya tiene, ¿no? Es decir, si estuviésemos partiendo que a todo el mundo se le reparte un derecho de edificación de un metro por metro cuadrado y esta persona va a poder edificar en ese terreno hasta 80 metros por metro cuadrado, tendrá que encargarse de comprar los 79 metros restantes a otros 79 propietarios que tengan 79 metros en una zona donde, como no se va a edificar, están dispuestos a entregar el valor, a entregar esos derechos a cambio de dinero. Pero seguiría habiendo una regulación de en qué espacios, qué zonas son edificables, no edificables.
Eso tendría además los problemas que hay ahora mismo.
Sí, sí.
Ya no solamente la regulación, sino toda la tributación derivada de los negocios de transmisión de los derechos de aprovechamiento. Yo comenté antes el problema que hay con el IVA, pero es que habría un montón de problemas porque había un mercado... podría haber adquisiciones con fines especulativos, entonces, ¿cómo se contabilizarían? ¿Sería una inversión? ¿Sería un activo? ¿Cómo es amortizable? En principio no. ¿Tendría la condición de bien inmaterial? No. Es decir, habría un montón de problemas en cuanto a que están existiendo ahora mismo con los derechos de emisión que tú comentabas. Y con la diferencia que tú apuntabas de que el derecho de emisión tiene un ejercicio determinado en el tiempo... Y limitado, y que se reitera periódicamente, ¿no? Y está ligado a una actividad que es también continua, que es la emisión de CO2, ¿no? Pero, en fin, efectivamente es una medida que se ha comentado mucho en el derecho comparado, pero tiene bastantes problemas, ¿eh?
Una última pregunta a Mateo Silos. Si no entendí mal, que igual sí, al final de su ponencia hablaba de la posibilidad de que se eliminasen el patrimonio municipal, los patrimonios municipales, porque son antieconómicos. Entonces, mi pregunta crítica es, ¿la entidad para la que usted trabaja únicamente piensa en términos económicos, de sostenibilidad? Entonces, ¿qué encaje tiene cuando la ley del suelo, cuando obliga a incluir un informe de sostenibilidad, no obliga únicamente a evaluar la sostenibilidad económica, sino la sostenibilidad social, para poder cumplir con determinadas obligaciones de... poder garantizar determinados derechos que de otro modo no se pueden satisfacer porque hay gente que no puede llegar a los precios de mercado? Gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Con respecto a los patrimonios públicos de suelo, sí, en mi opinión deberían, es decir, no encuentro una justificación de por qué tienen que existir estos patrimonios, punto número uno. Y punto número, no existe una justificación, porque es decir, lo que hay que hacer es cambiar la forma de intervención, cambiar la regulación, y es que en este mercado, es decir, no es necesario que existan unos patrimonios públicos de suelo destinados a que el sector público entre a regular el movimiento de precios y cantidades en el mercado del suelo. Esto me recuerda a lo que existía hace años, siglos, diría, que es el tema de guardar grano para intervenir en el mercado del grano, ¿no? Es decir, ya no existen este tipo de graneros que el sector público utiliza para intervenir. Pero, por otro lado, los patrimonios públicos de suelo no están siendo utilizados para esto ni para vivienda de protección oficial. Lo que hacen los ayuntamientos es básicamente obtener financiación con estos patrimonios públicos de suelo. Como dependen tanto de estos patrimonios públicos de suelo para obtener financiación, eso distorsiona los instrumentos de planeamiento, porque diseñan los instrumentos de planeamiento teniendo en cuenta esas necesidades de financiación, y entonces los instrumentos de planeamiento no tienen que estar destinados a que se financie un ayuntamiento. Entonces, efectivamente, los patrimonios públicos de suelo no están justificados en los principios que nosotros defendemos, que son los principios de regulación económica eficiente, y, por otro lado, no están cumpliendo con los objetivos que se establecen en el marco normativo. Contesto a la otra pregunta y ya te dejo oportunidad a que me rebatas. La institución en la que yo trabajo, que es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, defiende el interés general. O sea, nosotros defendemos los mercados competitivos porque los mercados competitivos son buenos, son muy buenos. Aumentan el bienestar general, es decir, la competencia es un bien que hay que proteger con las actuaciones que realiza la CMC. La economía de mercado es una institución formidable para asignar recursos en una economía y asignarlos de forma eficiente. Entonces, nosotros defendemos el bienestar general. Nosotros, y en nuestra función de promoción, lo que hacemos es valorar determinadas normativas que no vemos justificadas en los principios de regulación económica eficiente. Pero es que una normativa que no soporte el análisis en la base de los principios de regulación económica eficiente genera reduce el bienestar general. No es buena para una sociedad. Entonces, no debería existir. Entonces, si nuestro análisis dice que esta normativa no está justificada en esos principios, es que es preciso que se modifique, alineada con los principios que nosotros defendemos, porque los principios que nosotros defendemos son buenos para el bienestar general. Nosotros defendemos el bienestar general. Por eso defendemos los mercados competitivos y la regulación adecuada, alineada con estos principios. El urbanismo español reduce el bienestar general de los españoles, empobrece a los españoles, y por eso hay que modificarlo, y por eso nosotros nos posicionamos en contra del urbanismo español en su configuración actual.
Volviendo al tema de los patrimonios municipales, sí. Lo que a lo mejor se debería hacer es intentar obligar a los ayuntamientos a que lo utilicen para su fin, porque si los particulares estamos sometidos a normativa y normativa y normativa para optimizar y para cumplir una finalidad social, que menos que exigirle a la Administración que sea sostenible, no solo en términos económicos, sino en términos de bienestar social y en términos de garantizar los derechos que determinadas normas, en su caso el derecho a tener una vivienda, está garantizado por la Constitución, debieran poder garantizar con ese tipo de actuaciones y ese tipo de patrimonio.
No discuto el que se tenga que garantizar determinados objetivos, no lo discuto, pero es que los patrimonios públicos de suelo no son el instrumento adecuado para garantizar determinados objetivos. Si queremos que el mercado del suelo funcione bien, los patrimonios públicos de suelo no son el instrumento adecuado. Si queremos que la gente o que determinadas partes de la población tengan acceso a una vivienda, los patrimonios públicos de suelo no son el mecanismo adecuado. Entonces, los patrimonios públicos de suelo no son un mecanismo adecuado, entonces hay que eliminarlos, porque no soportan un análisis de necesidad y proporcionalidad de la regulación. Es que no sirven a un buen fin. Si tenemos otro tipo de objetivos, tenemos otros instrumentos. Es algo que no debería existir porque no está justificado de cara a los objetivos que pretendidamente debería tener. Entonces, vamos analizando todos los objetivos, esto es lo que hacemos en la CNMC, vamos analizando todos los objetivos que pretendidamente pretende o persigue una intervención y vemos que no está justificada. Este es el caso en los patrimonios públicos de suelo, en mi opinión. Gracias.
La palabra al profesor Bassols.
Simplemente preguntarle al señor Rivas que estas ideas que ha expresado, en definitiva, y el informe de la que está muy bien y todo esto, es una reedición del informe del año 92 del Consejo de Defensa de la Competencia, salvo pulir de que el planeamiento español es igual al planeamiento soviético y estas expresiones que abundaban en exceso en aquella materia. Pero yo lo que sería importante es que todas estas ideas que usted dice que pueden ser útiles se contrastaran empíricamente en cada uno de los ordenamientos españoles. Y decirle que desde el año 1992, del cual ustedes han cogido la matriz, el urbanismo español ha cambiado muchísimo la organización. O sea, ustedes cogen 4 o 5 ideas de los manuales norteamericanos que no son las prácticas de los estados, que hay que distinguirlo muy claramente porque también hay mucho intervencionismo, el concepto de discrecionalidad. Ustedes emplean discrecionalidad como arbitrariedad y es un mito, no señor, todo el urbanismo se basa, tanto el americano, el inglés y tal, en la discrecionalidad, pero la discrecionalidad es controlada, no es arbitrariedad. Insistir en todo esto, y si este informe dijera las técnicas que ha introducido la comunidad autónoma tal, porque ya sabe usted que el urbanismo estatal es muy limitado, tal, van contra estos principios. Por ejemplo, la autonomía de Madrid, que es la que llevó a sus últimas consecuencias la liberación del suelo y que dijo que solo el suelo que no estaba protegido pudiera ser urbanizado, ¿cuál ha sido la catástrofe de Madrid? Aquí no ha habido limitación alguna. Si a ello le añade la corrupción de las administraciones españolas, ¿cómo explicar todo esto por simples principios a priorísticos que se toman de manuales y que se apliquen, quiérase o no, que tiene que ser esto? No, señor. Ustedes, para tener credibilidad, tienen que contrastarlo empíricamente con cada uno de los sistemas urbanísticos. Yo comprendo que es difícil, pero hablar en abstracto no le veo yo función, y sobre todo no le veo que a los juristas nos puedan convencer estas ideas que ustedes sostienen. Y para el profesor Antonio López, simplemente un dato que demuestra cómo el impuesto sobre plusvalías está desfasado, porque hay que ver que empezó el año 17, cuando todavía en España no había un sistema urbanístico. Claro, amontonar el nuevo sistema de la ley del suelo con un impuesto del año 17 no tiene peso. ¿Y cuál es, a mi juicio, la peor catástrofe de este impuesto? Es que los casos que se han dado, que en dación del pago, desahuciado la persona y ha tenido que pagar el impuesto de plusvalía porque el banco se ha negado, y como el banco es mucho más fuerte que el pobre hombre, pues entonces han tenido algunos desahuciados y dando en dación de pago su vivienda, han tenido que pagar el impuesto. Creo que algunos municipios han suprimido esto precisamente para este supuesto, porque era el escarnio ya total, ¿no? Y perdón por esta intervención.
Sí, muchas gracias por la intervención. Voy a ir contestando punto por punto rápidamente porque no sé si ya ocupa mucho tiempo, pero básicamente, muchas gracias por la valoración del documento 2013, que ha dicho que es muy interesante. En segundo lugar, en espíritu, algunas de nuestras recomendaciones sí son las mismas si el espíritu, digamos, del documento de 2013 es el mismo espíritu de los informes del Tribunal de Defensa de la Competencia de principios de los 90, pero el análisis y las recomendaciones yo creo que es mucho más profundo, pero vamos, yo con lo que decía el Tribunal de Defensa de la Competencia, no, pero el análisis y el análisis que se hace y las recomendaciones sí que son mucho más profundas, pero la línea argumental del Tribunal de Defensa de la Competencia a inicios de la década de los 90, 93 y 95, que hubo dos pronunciamientos, yo la comparto, por supuesto. Nosotros no utilizamos el término planificación soviética, pero también lo comparto porque tiene mucho de soviético la intervención urbanística en España y el planeamiento. Yo creo que el urbanismo español, si uno lo analiza un poco, en realidad no ha cambiado mucho, pero no ya desde el texto refundido de finales de los 70, sino desde la ley la ley del suelo del año 1956. Es decir, es un urbanismo que básicamente impide que los mecanismos de mercado actúen para asignar suelo en la economía. Y ese es el rasgo fundamental del urbanismo español, y efectivamente no ha cambiado. En los años 90 se incorporó algún tipo de nueva figura, principalmente en algunas comunidades, este agente urbanizador, que básicamente lo que trata es de, como el urbanismo español está tan mal diseñado y es tan rígido e imposibilita muchas veces que el suelo se urbanice de forma adecuada, pues crea esta nueva figura del agente urbanizador que tiene sus claras desventajas y que en esencia es sigue siendo la misma administración que sigue dictaminando cómo se tiene que urbanizar el suelo y dándole unos poderes al agente urbanizador que yo diría semi-expropiatorios. Por eso la figura del agente urbanizador no es compatible ni con la economía de mercado ni con el derecho a la propiedad privada. En cuanto a arbitrariedad, el urbanismo español es claramente arbitrario y el control del urbanismo español en cuanto al diseño de los planes está completamente ausente. Básicamente, el planificador puede hacer lo que considere oportuno. Y es más, puede ir cambiando. Efectivamente, que hay algunas provisiones legales que no se puede saltar. Yo digo en cuanto a las determinaciones del planeamiento. Ahí el ayuntamiento o el planificador, efectivamente, tiene discrecionalidad, pero no solo discrecionalidad, porque tiene arbitrariedad. No justifica por qué establece determinadas determinaciones en el planeamiento. Volvamos a un rasgo del urbanismo español, los convenios urbanísticos. Básicamente, en España, el planeamiento se cambia a golpe de chequera. Es decir, el planificador diseña un plan y cuando viene un agente privado que ni siquiera a lo mejor es propietario de un suelo para pedir un cambio en el plan, el planificador llega a aceptar dinero, pero legalmente, esto no son otro tipo de comportamientos, acepta dinero o acepta otro tipo de prebendas. Y básicamente el planeamiento en España se cambia muchísimo porque los incentivos del planificador son efectivamente a diseñar un plan muy, muy restrictivo y luego básicamente ir obteniendo beneficios. Esto no es una forma de diseñar el planeamiento y yo creo que esta actuación es claramente arbitraria. Por eso nosotros favorecemos un urbanismo de reglas que no ande cambiando constantemente y que no proporcione estos incentivos al planificador. En cuanto a la Comunidad de Madrid, lo que puede haber hecho la Comunidad de Madrid, es decir, la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid tiene muchísimos elementos criticables que no están ajustados a la propuesta de la CNMC, de la Autoridad de Competencia Española, en cuanto a política urbanística. Es decir, lo que haya podido hacer la Comunidad de Madrid en la determinación de un suelo urbanizable o no urbanizable, existen otro tipo de elementos que influyen en cómo ese suelo se urbaniza. Es decir, al urbanismo español hay que darle una vuelta completa. Y en cuanto a la corrupción urbanística en España, que yo creo que es un producto clarísimo del urbanismo que tenemos. Porque efectivamente estos procesos de captura de rentas que el propio urbanismo genera es lo que está detrás de los procesos de corrupción. Al ser tan valioso que un terreno tenga esta clasificación o esta calificación, es un campo abonado para que haya procesos de corrupción, que es un rasgo típico del urbanismo español. No lo podemos negar. Sí. Existen rasgos que defendemos existen medidas. No, sí, existen medidas que incluimos en el informe que sí que beben de prácticas en otro tipo de países, por supuesto que sí. Y ya en cuanto a la contrastación empírica, es decir, yo creo que damos muchos datos sobre el mal funcionamiento del mercado del suelo en términos de inelasticidad de la oferta, de ineficiencia en los precios, en el tema del efecto de los patrimonios públicos de suelo en los precios, es decir, hay bastante contrastación empírica y es dudoso afirmar que el urbanismo español posibilita un buen funcionamiento del mercado del suelo. Muchas gracias por la intervención.
Sí, solo un comentario para decir que estoy completamente de acuerdo sobre que lo que hemos dicho. Este es un impuesto que ha devenido un monstruo, se le han ido haciendo parches y la realidad en la que ha surgido no tiene nada que ver con lo que está ahora y no responde a nada coherente en nuestro sistema tributario. Hay que o reformarlo completamente o suprimirlo desde ya. Y el problema concreto que usted planteaba, el tema de quién es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en las transmisiones onerosas, como regla general, es el transmitente. Y efectivamente se planteaba el problema de las operaciones derivadas de esta crisis inmobiliaria que pasaba con los supuestos de daciones en pago y demás. Bueno, pues en el año 2012 se modificó creando la figura de un sustituto que eran el adquirente de los bienes, las entidades financieras, y además se decía sin que puedan repercutir el impuesto al contribuyente. Bueno, duró 2 años porque en el año 2014 se ha eliminado este sustituto obligatorio y que no tenía derecho a resarcirse del impuesto del contribuyente, que era quien daba la vivienda en pago, que además seguramente pues andaría al borde de la insolvencia si no lo estaba claramente en la situación de la insolvencia. Pero bueno, se planteó, se modificó en el año 2012 y se eliminó la posibilidad en el año 2014. Imagino que algo tendrían que ver los sujetos directamente perjudicados por esa condición de sustitutos sin derecho a reembolso. Y eso también ha operado en algún otro impuesto, como en el IVA, la inversión, en los supuestos de enajenación de bienes en casos de concurso. Pues claro, es una situación diabólica si declaramos sujeto pasivo a alguien que sabemos que no va a poder pagar el impuesto, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo más. Es decir, yo creo que es un ejemplo más de que esto ya es el monstruo de Frankenstein completo, de que no resiste nada. Hay que, o se elimina o se repiensa, es decir, ya el parcheo yo creo que aquí ya casi no sirve porque no responde a nada, ni desde el punto de vista de los sujetos, es decir, el hecho de que en las transmisiones lucrativas el sujeto pasivo sea el adquirente, sí, que si queremos pensar que esto es la aportación de la plusvalía, es la aportación de plusvalía del que transfiere, igual que pagan el impuesto sobre la renta de las personas físicas, porque el transmitente a título lucrativo se libera de este impuesto y se lo transmite a sus herederos o sus sucesores, que también van a tener que pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones correspondiente. Es decir, bueno, no, yo creo que no es ningún ejemplo de buena técnica normativa ni de buena técnica fiscal. Y, por tanto, lo mejor era suprimirlo tal como está y pensarlo de nuevo si queremos que cumpla esa misión que se le puede justificar, que sería la participación de la comunidad en las plusvalías derivadas del urbanismo. Y pudiera ser un instrumento importante de financiación de las corporaciones locales, pudiera ser, pero desde luego con otra regulación completa arriba abajo. Esto es no tiene nada que ver lo que parece que pretende con lo que está regulado.
En el informe Lagares del año 97 se proponía sustituirlo por un recargo a favor de los municipios en las declaraciones del IRPF cuando hubiera una ganancia de capital. Que se estableciera como un recargo, es decir, que un recargo además obligatorio a favor del municipio de localización del inmueble siempre y cuando hubiera una ganancia de patrimonio que tributara en el IRPF. Era una solución bastante razonable y que además ligaría los dos impuestos de manera indefectible, claro, porque crear un impuesto, con el mismo criterio, claro, además.
Un impuesto local que grabase efectivamente las plusvalías, en este caso urbanísticas, nos meten otro problema de decir ¿por qué está el impuesto como está calculado sobre un porcentaje sobre el valor catastral? Porque hay que buscar algo que puedan aplicar los 8.000 ayuntamientos de España. Claro, si nos metemos a que cada uno de los 8.000 ayuntamientos de España tiene que en cada caso concreto ir a verificar cuál es el importe de la plusvalía urbanística, eso supone unos costes de gestión que en muchos casos seguramente absorberían casi el rendimiento. Por eso, fórmulas como esta de integrarlo como un recargo en el impuesto sobre la renta, bueno, estarían en el punto intermedio, es decir, pues, utilizar la figura, pero
el problema de las personas jurídicas, sí, porque claro, habría que no sería igual, entonces claro, bueno, ahora igual es igual el impuesto para una sociedad que para una persona física. De la otra manera, pues tendríamos una forma de cuantificación para las personas físicas y otra para las sociedades, pero bueno, es un tema.
¿Hay otras preguntas?
Aquí en Santiago, Catastro está grabando el IBI a terrenos que son urbanizables, no delimitados, como urbanos. Es un tema que queda ahí. Por otra parte, de una forma incongruente y una forma un tanto, vamos, psicodélica, hay varias urbanizaciones que tienen que estar pagando los que se convirtieron en promotores sin quererlo, porque los convirtieron, tienen que estar pagando los gastos de una urbanización. Hay varias en esta situación y muchos pisos sin ocupar y sin vender. ¿Cómo es posible que la Administración mire para otro lado y consienta, esto viene desde el 2007, esté consintiendo que se desarrollen dos grandes SUDs, con alrededor de unos 400.000 metros, no controlo mucho yo exactamente, cuando se sabe que están condenando a unos minoritarios a la ruina, porque los van a hacer correr o entran en la Junta de Compensación o los expropian, y les van a hacer aportar un dinero que no tienen muchos de ellos para urbanizar, partiendo de 50 metros cuadrados, que eso después sabemos lo que pasa. Que un señor que compró el terreno rústico a 150 metros cuadrados es muy sospechoso. Algo sabía de lo que iba a pasar, porque si no, no paga 150 metros cuadrados. Entonces, prometiendo que compraría todo, después, cuando llegó al 52%, ya me llega, no compro más, y yo tengo el rodillo. Y voy a pasar rodillo, a estos infelices. Gente, muchos de ellos, pues con dos vacas, con cuatro leiras, y que si no tienen dinero van a ir encima de las vacas, de las leiras y todo lo demás. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que sabemos todos, pero bueno, ¿cómo puede ser posible que todo tipo de administraciones miren para otro lado y dejen pasar esto? Y no hablamos de pretérito, hablamos de este momento. Creo que, bueno, la contestación es más obvia, pero me gustaría saberla de mano o de boca de los expertos, ¿eh? Y por otra parte, hay gente que está pensando en hacer sociedades limitadas para que no se le echen encima de todo. Y los traen locos. Uno hazla, otro no la hagas, otro... Entonces la gente está en una ratonera, y hablamos de gente pues que no tiene facilidad para llegar a... que tiene que andar pendiente de abogados, que no siempre los están aconsejando bien, porque de hecho ya hubo un abogado espabilado y un arquitecto que han hecho una asociación y que le están pasando unos costes impresionantes, ¿eh?, por los servicios, que ya no pueden pagar. No digamos ya la urbanización, claro. Esto está pasando, no es el caso, Antonio, que decías de Barreiros. Está pasando ahora. Y nadie hace nada. Claro, antes me decía el profesor Basols, creo que es, bueno, lo decía ahí en la mesa, pues hay que también dinamizar la sociedad en este aspecto. Es decir, la gente tiene que moverse, tiene que reaccionar, o qué puede pasar aquí, porque es tremendo que gente, incluso teniendo el dinero, sabes que es un dinero que entierras en este momento, porque no vas a vender ni un solar ni un piso. Pero incluso gente que no lo tiene, por supuesto, ya lo va a dar por lo que quieran. El otro día me dice una arquitecta conocida de Santiago, decía, bueno, es que lo que se busca es que a 6 euros metro cuadrado. Para eso gastamos 150, porque ahora le va a salir muy barato el resto. Entonces, esto es impresentable, es psicodélico, y sobre todo que las administraciones, cuando se lo cuentas, miren para otro lado y nadie haga nada. Solo opiniones. La respuesta más...
Yo de lo único que me atrevo a opinar es del primer punto. Y está claro, es decir, después de la sentencia del Supremo, el suelo urbanizado programado, si no hay actuaciones de urbanización, es rústico. Problema, ¿cómo se articula eso procesalmente? Se hubiera solucionado si de una vez por todas la última reforma de la Ley General Tributaria hubiera dicho que las ponencias de valores son actos administrativos recurribles en vía económico-administrativa, se hubiera solventado. Sigue pesando la idea de que son disposiciones generales y que, por tanto, no se puede recurrir a una ponencia de valores, porque lo que tienen que cambiar los municipios es la ponencia de valores y valorarlos como rústicos. Con lo cual, yo, esta pregunta me la han hecho muchas veces, la única respuesta es que hay que ir a la impugnación indirecta de la ponencia mediante la impugnación del recibo, la de la liquidación del impuesto. Es decir, hay que cuestionar la base imponible, porque la sentencia del Supremo sienta jurisprudencia y hay que valorar ese tipo de suelo como rústico. Yo ahí lo tengo clarísimo. Eso es lo único que puedo opinar de las tres cosas, de las demás no me atrevo a hacerlo.
Yo de eso completamente de acuerdo, y del resto, pues yo creo que sabemos que esas cosas pasan, están pasando ahí, y hay, no todos están igual, ocupan el mismo papel y con la misma capacidad de decidir en ese proceso, sino que efectivamente el que tiene más del 50%, pues bueno, todo esto son estrategias, como usted bien dice, para también poder determinar de alguna manera el valor de esos terrenos. Pero yo creo que esas situaciones pasan. Yo no tengo la constancia que usted tiene, pero no me extraña nada, vamos.
Esa sociedad limitada es claramente simulada, ¿eh? Es decir, una sociedad limitada creada ex profeso para eso es claramente simulada y se podría considerar simulada. O sea que ya tenemos ahí un primer problema. O sea que cuidado con lo de que crear sociedades de forma alegre, porque... Pues el que la aconseja tendrá que justificar, tiene la carga de la prueba de justificar por qué lo aconseja.
Jurado de expropiación.
Bueno.
veo que el tema sigue apasionando a muchos, pero tendremos otro día mañana para seguir aprovechando de estos temas. Podemos pensar que se ha cerrado aquí esta sesión de la tarde. Hasta mañana. Hasta bien. Muchas gracias.